Hola, ¿cómo están? Espero que les esté yendo muy bien en esta semana en la que todos los ojos del mundo están puestos en Roma por la elección del nuevo Papa. Y es que su nombramiento no es cosa menor. Además de ser jefe de la Iglesia Católica, es jefe del Estado Vaticano y el líder religioso más importante, al menos de Occidente, si no es que del mundo entero. En todo el planeta hay 1.400 millones de católicos bautizados. Casi la mitad están en América. En México, el 77% de la población se considera católica, lo cual equivale a casi 100 millones de personas. Con estas cifras, nuestro país ocupa el segundo lugar en número de fieles a nivel mundial, tan solo después de Brasil. Así que si la elección del Papa llama la atención en todo el mundo, esto se siente aún más en nuestra región. Hasta el momento del cierre de este episodio, el miércoles por la tarde, aún no había humo blanco, por lo que tendremos que esperar todavía unas horas más para saber quién será el sucesor del Papa Francisco. Ojalá no se haya decidido durante la noche. Y si sí, pues bueno, ya se reirán conmigo de nuestro mal tino mientras escuchan este episodio. Y ahora sí, volviendo a la ceremonia. En vísperas del cónclave llegaron a la capital italiana los cardenales de todo el mundo. En total fueron 133 cardenales electores de 71 países en lo que se ha convertido en el cónclave más numeroso y más diverso de la historia. En los días previos, los cardenales pudieron reunirse sin restricciones en Roma, escuchar discursos de algunos de ellos, oficiar misa en las iglesias locales y tomarse fotos con los fieles. Todo esto mientras se terminaban los preparativos del cónclave. Finalmente, el 7 de mayo empezó el proceso para elegir al nuevo papa. Los cardenales se recluyeron a puerta cerrada para hacer rondas de votación hasta que alguien consiguiera 2/3 partes de los votos, necesarias para convertirse en sumo pontífice. ¿Cómo fue que la Iglesia Católica llegó a un proceso tan complejo para elegir al sucesor? Esta es la historia de los cónclaves en Política de Yabú.
Política de Yabú.
Pueblo de México.
Guardar y hacer guardar la constitución política y las leyes que de ella emanen.
Y si así no lo hicieren,
que la nación me lo demande.
Yo soy Fernanda Caso y este es un episodio de Política Déjà Vu para N+ Podcast. Recuerda darle clic al botón de seguir para enterarte cuando salga un nuevo episodio y no olvides seguirnos en redes sociales.
Jesús les dijo,
¿quién dicen que soy yo?
Respondió Simón y dijo,
tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
Entonces Jesús respondió y le dijo,
bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.
Este pasaje, que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 16, es la base sobre la cual se funda toda la idea del Papa, y básicamente de la Iglesia Católica que conocemos hoy en día. San Pedro, según se muestra en la Biblia, era un hombre temperamental y exagerado, que hasta antes de conocer a Jesús, se llamaba Simón y trabajaba como pescador. Jesús le cambió el nombre a Pedro, que significa piedra, y lo llamó a convertirse en pescador de hombres. Así se volvió uno de los 12 discípulos, y uno bastante controversial. Dio una muestra muy clara de su carácter cuando un grupo de soldados romanos y religiosos llegaron a capturar a Jesús en la víspera de la crucifixión. Pedro, en un arranque de valentía, intervino para defenderlo y con una espada le cortó la oreja a uno de los sirvientes. Jesús, al ver la escena del pobre hombre sangrando, regañó a Pedro, sanó la oreja del siervo y procedió a irse preso para cumplir su destino final. Unas pocas horas después de este desplante de honor, Pedro tuvo un cambio de carácter. Pasó de ser el más temerario al más aterrorizado de que lo fueran a capturar también. Así que comenzó a decir por todos lados que él ni siquiera conocía a Jesús. Cuando cayó en cuenta de lo que había hecho, lo invadió la vergüenza y se puso a llorar amargamente. Es curioso que haya sido este hombre, tan voluble y tan emocional, a quien Jesús haya nombrado Pedro y a quien dirigiera las famosas palabras «Sobre esta piedra edificaré mi iglesia». Más allá del significado de la conversación que tuvieron Jesús y Pedro, que ha tenido muchas interpretaciones a lo largo del tiempo, la Iglesia Católica comienza a relatar su historia en ese momento, con el liderazgo de Pedro tras la partida de Cristo.
La palabra papa, en términos literales, significa papá. Durante siglos, los creyentes se referían a los sacerdotes como papa, algo así como hoy se les dice padre. No fue sino hasta el siglo XI que se estableció que solo el obispo de Roma podría usar ese título.
Las primeras décadas de la Iglesia cristiana estuvieron marcadas por un crecimiento desorganizado y relativamente escondido, derivado de las persecuciones y martirios que sufrían los creyentes y sus líderes a manos de gobernantes que buscaban exterminarlos. Más que una institución formal, los cristianos se congregaban en comunidades dispersas en Medio Oriente y Europa sin jerarquías muy claras.
Los registros de un obispo de Roma que tuviera una ascendencia sobre el resto de los líderes eclesiásticos datan de alrededor del año 160 después de Cristo. Fue ahí cuando la sucesión del cargo comenzó a cobrar relevancia y los métodos y reglas para su sucesión empezaron a documentarse con un poco más de rigor, mientras el número de creyentes seguía creciendo en el mundo. Sin embargo, no fue sino hasta el año 313 que Constantino, el emperador romano, autorizó la fe cristiana. Y con ello sentó las bases para que se fundara la Iglesia Católica Apostólica Romana y se formalizara el catolicismo como religión oficial del imperio. Así fue como la cabeza de la Iglesia se convirtió en una pieza política fundamental para los siguientes siglos. Y con ello, iniciaron también las disputas sangrientas alrededor de los nombramientos.
Durante la elección en el año 366, las disputas entre el clero y la nobleza llevaron a que cada sector nombrara a su propio papa. En un intento por tomar el poder, uno de los papas electos envió a un grupo de maleantes a irrumpir en la basílica donde se reunían sus oponentes. El conflicto terminó con cientos de personas muertas y sangre corriendo por las calles.
Durante los convulsos siglos del inicio de la Edad Media, el Papa jugaba un papel clave, porque podía dar o quitar legitimidad a los gobernantes a través de la fe. Además de que tenía enclaves en las ciudades más poderosas, una red política de órdenes religiosas, obispos y clero desplegada en toda Europa y un ejército para protegerlo. Por supuesto que en todo este tiempo hubo muchos papas religiosos y piadosos que se tomaron su función en serio. Pero existieron también otros tantos cuyas historias están plagadas de excesos, mujeres, dinero, ambición de poder, nepotismo y venganza. Una de las historias que se recuerda con más terror es la del Papa Formoso, quien murió en el año 896.
Formoso era un sacerdote italiano nacido en la ciudad de Roma que a lo largo de su vida siempre estuvo inmiscuido en la política de la época. Cuando murió, sus enemigos se agruparon contra él. El emperador y el nuevo papa organizaron un juicio para el difunto. Sacaron su cuerpo de la tumba, lo vistieron de nuevo con las ropas papales y lo sentaron en el trono de la basílica para enunciar las acusaciones frente a la mirada horrorizada de los asistentes.
A este episodio se le conoce como el Concilio Cadavérico o Concilio del Terror. El cadáver, naturalmente, no pudo defenderse y fue declarado culpable, por lo que su elección como papa se declaró inválida. Le quitaron sus vestimentas, sus anillos papales y le cortaron los tres dedos con los que daba bendiciones. Increíblemente, la historia no termina ahí. Tras el juicio, los clérigos vistieron el cadáver con trapos y lo arrastraron por las calles de Roma, ante los alaridos de los habitantes que habían seguido todo el suceso horrorizados. Finalmente, el cuerpo fue quemado y los restos se lanzaron al río Tíber, pensando que se perderían para siempre. Sin embargo, un pescador los encontró y decidió guardarlos. Mientras tanto, los habitantes de Roma, enfurecidos y escandalizados por la crueldad del nuevo papa, lo apresaron y después los guardias lo mataron en su celda. El siguiente papa condenó el juicio que se había hecho contra Formoso y, a manera de reivindicación, trajo el cadáver desde el escondite del pescador para darle cristiana sepultura en el Vaticano de nuevo. A partir de ese momento, se prohibieron los juicios contra cadáveres, pero las disputas por el territorio, en las que el papado jugaba un papel central, no bajaron de intensidad. Y así llegamos al año 1200. Para ese momento, la Iglesia y el emperador del Sacro Imperio Germánico Romano, que era el más importante de Europa, llevaban décadas enfrentados. Los ataques armados, las excomuniones, alianzas y traiciones eran cosa de todos los días en esta saga de tensiones por el poder. Por si fuera poco, hacia 1260 entró un nuevo jugador al conflicto, el hermano del rey de Francia, que se lanzó para conquistar los territorios del sur de Italia con el objetivo de crear un nuevo imperio mediterráneo. Total, que Europa era un caos. En ese contexto, el 29 de noviembre de 1268 murió el Papa, por lo que el asiento quedó vacante. Que un Papa muriera en ese entonces era motivo de una crisis tremenda. Así que de un momento a otro, los intereses de toda Europa se concentraron en una pequeña ciudad de Italia, Viterbo, que era entonces la sede papal, a 100 kilómetros de Roma.
Las reglas de la época dictaban que, a la muerte de un papa, los cardenales debían reunirse en el lugar donde había fallecido el pontífice para deliberar y votar por un sucesor. Así que los 20 cardenales que podían participar en el nombramiento decidieron que se reunirían una vez al día en la catedral hasta llegar a una decisión.
En la superficie podía parecer una decisión sencilla. Sin embargo, la realidad es que la política europea había permeado los rincones más profundos de la institución. Y el grupo de cardenales estaba completamente dividido. Unos cardenales apoyaban al Imperio Germánico Romano, otros al francés, y otros estaban dispersos en lealtades entre distintas casas nobles italianas que tenían sus propios intereses. Así que llegar a un acuerdo de 2/3 partes de los votos empezó a verse poco a poco más complicado.
Todos los días los cardenales iban a sesionar a la catedral, discutían durante unas horas y finalmente volvían a dormir cada quien a su residencia. Con el paso de las semanas, comenzaron a darse cuenta de que las negociaciones no avanzaban. Y las sesiones dejaron de ser diarias para agendarse cada 2 días o una por semana. Habían llegado a un punto muerto. Nadie quería ceder y las presiones por el nombramiento iban en aumento.
En la ciudad, la agitación era palpable. Nobles y religiosos estaban detrás de las reuniones, aconsejando y negociando tras bambalinas. Algunos incluso se mudaron a vivir a Viterbo para no dejar la plaza descuidada. Los cardenales no solo estaban polarizados en sus opiniones, sino que temían las reacciones de sus respectivos bandos si cedían en los intereses que representaban. Durante todo este tiempo, la iglesia continuaba sin cabeza, lo cual generaba desorden y libertinaje. Los obispos tomaban decisiones sin responderle a nadie y no había quien pudiera resolver conflictos entre órdenes religiosas o tomar decisiones políticas en coronaciones y matrimonios de la nobleza. Las semanas de discusiones se convirtieron en meses y el vacío de poder se empezó a volver la normalidad de la ciudad, algo que no le gustaba nada a sus habitantes.
Durante todo el tiempo que duró aquel cónclave, el hospedaje y alimentos de los cardenales se pagaban con impuestos de la ciudad, una tradición de cortesía cuando las deliberaciones duraban unas cuantas semanas. Sin embargo, al prolongarse durante meses, el gasto comenzó a provocar un fuerte boquete en las finanzas públicas que obligó a que se cobraran más impuestos a los residentes y esto los enfureció.
Así que los locales tomaron una decisión. Obligarían a los cardenales a elegir a un papa por las buenas o por las malas. En un momento de distracción, capturaron a los cardenales y los llevaron secuestrados hasta el Palacio Papal. Pusieron trancas en las puertas y cerraron con llave el recinto. Su idea era mantenerlos encerrados, alejados de las presiones políticas externas y forzarlos a ponerse de acuerdo. O, en términos religiosos, que se vieran obligados a escuchar la voz del Espíritu Santo. La idea en un inicio sonaba genial, pero el éxito no fue inmediato. A pesar de estar encerrados y en pésimas condiciones de higiene, los cardenales se negaban a tomar una decisión. Así que para poner todavía más presión, los habitantes les empezaron a dar de comer solo una vez al día y raciones limitadas. A pesar de esto, los cardenales seguían negándose a ponerse de acuerdo. Así que el alcalde de Viterbo impuso una condición todavía más severa. Mandó a un grupo de trabajadores a quitar el techo de los dormitorios y del recinto donde discutían, para que los cardenales estuvieran a la intemperie, o, en sus palabras, para que Dios iluminara sus deliberaciones.
Los cardenales aguantaron estas condiciones unos meses, pero cuando llegaron las lluvias y los vientos invernales, la cosa cambió. Varios de ellos de edad avanzada comenzaron a enfermarse. De hecho, en este tiempo, tres cardenales murieron y uno más pidió que se le dejara salir por condiciones de salud.
Al final, los 16 cardenales que quedaban idearon una solución. Eligieron a 6 de ellos para formar un pequeño comité elector. La opción que ellos decidieran sería respaldada por todos. Y así fue como el cónclave llegó a su fin, en lo que se conoció como la primera elección de compromiso. Es decir, que ninguno de los bandos quedó absolutamente satisfecho, pero permitió romper el punto muerto de la negociación. Para ese momento, habían pasado casi 3 años desde el inicio del cónclave. Lo más curioso de todo fue la persona a la que eligieron como papa. No solo no era un cardenal ni obispo, tampoco era un alto jerarca de la iglesia, y ni siquiera era sacerdote. Se trataba de Teobaldo Visconti, un hombre alejado de la política europea que todos consideraban justo y que precisamente en ese momento se encontraba en Tierra Santa peleando en una cruzada. Cuando los cardenales anunciaron en Viterbo que habían llegado a un veredicto, la ciudad entera lo celebró. De inmediato enviaron mensajeros a avisarle a Teobaldo Visconti que había sido electo papa. Cuando escuchó la noticia, sorprendido, se rehusó a aceptar. Pero después de que le contaron lo complicado que había sido llegar a un acuerdo, finalmente aceptó. Fue ordenado sacerdote y posteriormente coronado papa en la Basílica de San Pedro, tras mover la sede papal a Roma para darle mayor institucionalidad. Para sorpresa de muchos, Teobaldo Visconti, quien asumió después el nombre de Gregorio X, fue un papa muy bueno, que actuó de forma independiente y no se dejó controlar por ninguno de los bandos en disputa. Ayudó a sanar algunas de las heridas que habían dejado las luchas de poder y se acercó a grupos que se habían separado de la Iglesia Católica en las muchas rupturas de décadas previas. Pero su mayor legado, sin duda, son las reglas que dejó para los siguientes cónclaves. Alertado por los 3 años que tardaron en elegirlo a él, decidió establecer en 1247 una serie de criterios para elegir a los siguientes papas.
1. La elección del nuevo papa debe celebrarse en la ciudad donde el pontífice haya fallecido.
2. Para iniciar, se deben esperar 10 días a fin de dar tiempo a todos los cardenales para llegar a la ciudad, pero no más de ese tiempo.
3. Todos los cardenales deben vivir en un solo recinto sin muros ni cortinas que los separen.
4. El recinto debe estar completamente cerrado y nadie debe entrar ni comunicarse con los cardenales durante el proceso de selección.
5. Si después de 3 días los cardenales no eligen a un papa, las comidas se restringirán a una por día. Si después de 5 días no han elegido, solo podrán recibir pan, agua y vino.
Y así fue como se estableció para los siguientes siglos el formato del cónclave, que sigue siendo más o menos similar hasta nuestros días. La palabra cónclave significa literalmente con llave, por el recinto cerrado en el que sesionan los cardenales. Afortunadamente para ellos, ya no se les limitan los alimentos si no llegan a un veredicto rápido. Pero hay condiciones para que la decisión no se prolongue por demasiado tiempo. Durante el cónclave, los cardenales están absolutamente aislados, sin celulares ni computadoras. Al entrar a Santa Marta, la residencia donde duermen durante esos días, se revisan sus maletas para asegurarse que nadie traiga algún dispositivo prohibido. Y para el cónclave de este año, incluso se desactivó la señal de Internet del Vaticano y se colocaron bloqueadores.
La primera vez que un cónclave se celebró en la Capilla Sixtina fue en 1492, aunque no fue sino hasta el siglo XIX cuando se instituyó esta sede como oficial y permanente. En 1621 se establecieron reglas como la forma del voto secreto, escrito y en boletas de papel que se depositan en una urna. Y desde 1914 se usa el color del humo de la chimenea en la que se queman las boletas para anunciarle a la gente reunida en la Plaza de San Pedro si se ha llegado a una decisión o no.
El humo negro sale si aún no se alcanza la mayoría de 2/3 de los votos, y el humo blanco si se logró elegir a un nuevo papa. Sin embargo, como el color del humo, sobre todo en ciertas horas del día, se puede confundir, se han ido agregando más químicos a la mezcla para hacerlo más identificable. Y a partir del 2005, el humo blanco va acompañado del repicar de las campanas de la Basílica de San Pedro y el anuncio Habemus Papam,
Habemus Papa,
o Tenemos Papa. Los cónclaves de los últimos años han sido relativamente breves. aquel en el que se eligió a Juan Pablo II, requirió de 8 rondas de votación y duró 3 días. Y tanto el de Francisco como el de Benedicto XVI duraron apenas 2 días. ¿Qué nos dice la historia sobre los cónclaves y lo que sucede alrededor de la elección de un nuevo papa?
Bueno, lo primero que nos dice la historia, sobre todo la historia más reciente, es que los cónclaves siempre nos sorprenden. También nos dice la historia que la Iglesia, en cuanto muere un papa, efectivamente toma 9 días de luto, pero inmediatamente le precisa y le da celeridad. Una institución tan antigua y tan grande, sí le da celeridad a una cosa, y eso es elegir a un papa. Es importantísimo no quedarse sin papa por mucho tiempo.
Están escuchando a Alberto Alejandre. Él es maestro en filosofía con especialidad en historia eclesiástica y miembro de la Academia de Historia y Geografía. Alberto, nos dices que uno de los temas que más mete presión es que la ausencia no se prolongue, es decir, que no haya una sede vacante durante demasiado tiempo. Y lo que hemos visto en los últimos cónclaves es que en realidad la decisión se toma muy rápido, ¿no? O sea, 2 días, 3 días. ¿Por qué es tan importante darle celeridad y no conviene, pues, tal vez tomarse unos días más para discutir?
La razón por la cual se da celeridad es que históricamente el papado, dado el poder tanto espiritual y político que representaba, muchas facciones dentro de la Iglesia, sobre todo políticas, hablo de reyes, hablo de duques, hablo de principados, querían que un cardenal cercano a ellos o de su país asumiera el papado. Entonces, el tema, esto prolongaba el proceso, ¿no? O sea, hubo hasta incluso, el cónclave se desarrolla después de que hubo 3 años sin papa porque no se podían poner de acuerdo. Entonces, la Iglesia tiene el concepto de que si no hacemos esto rápido, la opción B es una elección sumamente prolongada.
¿Qué tanto a la hora de elegir a un nuevo papa los cardenales toman en consideración cuestiones políticas, sociales, como los cambios de época?
Sí, fíjate, Ferre, que eso es una muy buena pregunta, ¿no? Y quiero decir que entrar a la mentalidad de un cardenal es muy complicado. Los cardenales tienen un concepto de la historia que tú y yo no tenemos. Ellos tienen un concepto de 2000 años. Es muy importante pensar en términos sociales, qué es lo que va a hacer el papa, en qué tiempo vivimos. Políticos, depende de qué política hablemos, una política global, una política eclesiástica, una política occidental, una política africana, una política asiática. Todo eso tiene hasta cierto punto un peso, pero también está la realidad de la Iglesia, ¿no? Los cardenales no quieren poner a alguien que afecte tanto el crecimiento, el bienestar, el orden dentro de la Iglesia católica. Yo diría que para los cardenales es muy importante tener a un papa que sepa liderar con crisis, las crisis, pero que también pueda expandir a la Iglesia, ¿no?
De los 133 cardenales electores, 108 fueron nombrados por el Papa Francisco. Es decir, es el cónclave más numeroso, el cónclave más plural que ha habido en la historia. ¿Qué tanto influye esto en el resultado de un papa?
Muchas veces, en el momento que los cardenales entran a la Capilla Sixtina, no creo que están pensando ya mucho en el papa previo, sino en qué dirección ellos sienten que debe ir la Iglesia. Y creo que es muy importante tener en cuenta que el cónclave, que los cardenales siempre nos sorprenden. Entonces, tanto podíamos tener un Benedicto, como podíamos tener un Juan Pablo II, como podíamos tener un Francisco.
Uno de los notas distintivas de este cónclave es que, pues, quedará marcado para la historia como el primer cónclave que sucedió ante los ojos del planeta entero por el Internet. ¿Cambia esto de alguna forma el propio cónclave, el saberse ellos tan observados por todo el planeta, pone otro tipo de presión?
Es una realidad que estamos influenciados, ¿no? Los cardenales casi todos tienen cuentas de Instagram o Twitter, ¿no? Están escuchando a personas de todo el mundo. Por eso es muy importante que los cardenales se aíslen, ¿no? Y como dicen, se separen del ruido externo y vean y vean ante Dios quién es el que debe asumir la sede de San Pedro.
¿Qué papel juega Estados Unidos en todo esto? Porque vemos que es el segundo país con más cardenales a nivel mundial, sin ser un país que tradicionalmente identificaríamos como católico. Hemos visto a J.D. Vance siendo pues un católico muy vocal. Ahora Trump, ¿no?, burlándose un poco a través de esta imagen que publicó con inteligencia artificial, vestido de papa, y algunos de los cardenales estadounidenses figurando entre los posibles futuros papas. ¿Cómo Estados Unidos llegó a convertirse en una fuerza tan importante dentro del catolicismo y qué papel juega?
¿Cuál es el papel de la Iglesia Católica en Estados Unidos? Es muy fuerte, Fer, porque la Iglesia Católica Americana es muy generosa con el Vaticano y con las misiones. La verdad es que se dice, aunque es difícil saber, que hasta 70% del presupuesto del Vaticano viene de Estados Unidos. Es una iglesia, como tienen el dinero, tienen grandes universidades, grandes hospitales. La Iglesia Católica en Estados Unidos también está creciendo, y no está creciendo solo por la población hispana. Entonces, la Iglesia Católica Americana le importa mucho.
¿Cuál crees tú que sería la ruta ideal para un nuevo papa?
Esa es una pregunta cuya respuesta siempre será sumamente subjetiva, ¿no? Yo personalmente sí tenemos que tener un papa que sea muy claro respecto a lo que es la doctrina de la Iglesia. A veces, y esto es algo que se le ha culpado mucho al Papa Francisco, que el Papa Francisco nos confundió mucho, ¿no? Porque por un lado está la doctrina de la Iglesia y por otra ciertos comentarios que él hacía que parecían divagar de ella. Yo creo que una de las cosas importantes para los nuevos cardenales es entender que la población de la Iglesia, la demográfica de la Iglesia, ha cambiado radicalmente. La Iglesia Católica está creciendo muchísimo en África y en Asia, y en el mundo en vías de desarrollo, bajo condiciones poco favorables para el cristianismo, ¿no?
Y en términos de la vocación, ¿qué sería lo ideal? ¿Tener un papa que sea más doctrinario, más reflexivo, o alguien que esté cerca de la gente como fue el Papa Francisco?
Híjole, eso es una pregunta que, en lo personal, quiero decir que el pontificado más importante de los últimos 200, 300 años fue el de Juan Pablo II, ¿no? Mucha gente incluso le dice Juan Pablo el Grande. ¿Quién fue Juan Pablo II? Fue un papa sumamente pastoral, un papa sumamente doctrinal y un papa sumamente político, ¿no? El Papa, nos guste o no, el muro de Berlín y el fin de la Unión Soviética viene en gran medida por el papel que fungió Juan Pablo II en los años 80. Entonces, creo que, yo personalmente diría, necesitamos otro Juan Pablo II en un mundo sumamente globalizado, en un mundo donde hay muchas tensiones, como tú lo dijiste, ideológicas y políticas, y ahora pues lo vemos económicas y comerciales, ¿no?
Finalmente, más allá del Papa, la Iglesia Católica ha ido perdiendo fieles en Occidente, ¿no? Generación tras generación se ve un menor vínculo con la Iglesia. ¿Qué tendría que hacer o qué puede hacer la Iglesia para revertir o contener esta situación, si esto es lo que desea?
Quiero dar una reflexión. Durante 12 años tuvimos un papa que fue todo lo que Occidente quiere, ¿no? ¿Y qué pasó? ¿Nos ayudó? Desde luego, mucha gente amaba al Papa Francisco, pero la Iglesia creció en Occidente. Es decir, teníamos un papa que queríamos mucho, pero eso nos acercó a Dios, pero él se convirtió ante una Iglesia Católica muy tradicional. Entonces, a veces, como digo, cuando la Iglesia busca ser como el mundo, entonces no la distingue del mundo y entonces ya no es necesaria. El Papa Pío X dijo algo muy fuerte. Si la Iglesia se vuelve como los que están afuera, los de afuera no van a entrar, pero los de adentro sí se van a salir. Entonces, lo que vemos es que una Iglesia Católica que es fiel a su espiritualidad, a su doctrina, y que sí, también ser fiel a la doctrina implica también el cuidado de los pobres y de los más desamparados, creo que eso es lo mejor. ya intentamos un papado muy, muy abierto, muy libre, muy amable, muy, a lo mejor podríamos incluso decir liberal, pero en Occidente esto no dio los resultados que queríamos, y a lo mejor por ello vamos a ver un papa menos como el Papa Francisco y a lo mejor un poquito más como el Papa Juan Pablo. No sé, pero esos cambios ya lo intentamos, Fer, y no nos dio muy buenos resultados.
Pues como ya escucharon, la decisión de quién sea electo como papa va a influir no solo en la Iglesia, sino en temas políticos y culturales de todo el mundo. Nos escuchamos la próxima semana en el siguiente episodio de Política de Yabú. No olviden seguir las redes sociales de N+ y compartir este episodio con sus amigos o conocidos a los que les gusta la política o que simplemente quieran estar más enterados. Les dejamos una encuesta en Spotify. Díganos lo que piensan por ahí o a través de mis redes sociales. En Instagram estoy como fernanda.caso, en Twitter o X como fer-caso y en TikTok como fernanda-caso. Y les recuerdo que todos los miércoles a las 7 de la noche me pueden encontrar en un live de Instagram para comentar asuntos que ya no pudimos incluir en el episodio por falta de tiempo y también temas de la política cotidiana. Si quieren saber más del tema que hablamos hoy, les dejo algunas ligas en la descripción de este episodio. Les deseo que tengan una gran semana.